encargada del Programa Nacional de Control de la Rabia en Especies Susceptibles del SENAXA. Si es que la saludamos a la doctora, buenas tardes, bienvenida a Radio Nacional, a nuestro espacio de actualidad en debate, y también por nuestro canal 15.2. Y te saludamos, Ricardo Germán, quien te habla, y Roberto Bazán, doctora. Buenas tardes, y más que Namba, y con la Especies Susceptibles, doctora. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Para vos, Ricardo y Roberto, muchas gracias, primeramente por el espacio, y un saludo a toda la audiencia, ¿verdad? Sí, un poco compartir un poco lo que es, ¿verdad? La rabia, una enfermedad que nos afecta tanto a humanos como a animales, ¿verdad? Entonces es importante siempre recordarnos la salud pública, somos una salud, entonces difundir un poco la información siempre está bien y llegar a la audiencia, ¿verdad? Que es al final la que a quien nos debemos.
Sí, bueno, y dice que en este caso estoy viendo nada más el cargo y la dirección del Programa Nacional de Control de Rabia en Especies Susceptibles, dice. ¿Qué se entiende por eso, doctora?
Sí, como dije recién, ¿verdad? La rabia es una enfermedad que afecta tanto al humano como los animales, ¿verdad? Entonces, sí. Al hablar nosotros de animales susceptibles, estamos refiriéndonos
a todos
los de sangre caliente, ¿verdad? Entonces ahí estamos hablando, para hablar así en nuestros términos más, ¿verdad? Es decir, a los bovinos, que a los equinos, los caballos, vacas, perros, gatos, nuestros animales silvestres, autóctonos, que tenemos nuestros zorros, ¿verdad? Entonces todos estos animales que tienen sangre caliente son susceptibles, o sea, tienen predisposición de adquirir esta enfermedad, ¿verdad? Entonces, a eso referimos cuando hablamos de susceptibles.
Sí,
existen otros que no, pero entonces estos son los susceptibles, ¿verdad?
Y que de repente estamos hablando de las mascotas que tenemos en la casa, a veces tenemos perros, gatos y otros más, ¿verdad? Que,
sí.
Entonces, eso siempre tienen esa posibilidad y expuesto a esa situación,
a la enfermedad. Exactamente, es así, Ricardo. Sí.
Bueno, y en ese aspecto, ¿cómo estamos trabajando desde el SENAXA, doctora?
Sí. Creo que se vio la publicación justamente el día de hoy,
sí.
Y cada tanto estamos haciendo publicaciones sobre esta enfermedad, porque es una enfermedad endémica, es decir, se encuentra presente en nuestro país. Entonces es importante que siempre estemos a conocimiento y al alcance de la población, ¿verdad? Primeramente lo porque tenemos que salvaguardar lo que es la salud pública.
Sí.
En ese contexto, decir, ¿verdad?, que nosotros como servicio oficial del veterinario, en este caso, tenemos un programa del cual estoy a cargo y recibimos las notificaciones de casos de enfermedades, principalmente en el campo, ¿verdad?, de casos de enfermedades de animales con síntomas nerviosos, porque esta es la característica de esta enfermedad, ¿verdad? Entonces, se reciben notificaciones y se hacen atenciones a nivel de campo, ¿verdad? De estos animales se realizan la muestra, ¿verdad? Hay que recordar que esta enfermedad lleva hasta la muerte, o sea, no hay un tratamiento, no hay un medicamento que pueda curar, ¿verdad? Una vez que se desarrollan los síntomas en los animales, ¿verdad? Indefectiblemente le lleva a la muerte al animal, sea cual fuera la especie, ¿verdad?
¿Cuáles son los síntomas?
Justamente eso es lo que quería resaltar un poquitito, porque son los síntomas que hay que atender cuando observamos, ¿verdad? Y reportar la enfermedad al SENAXA, ¿verdad? Es decir, un animal, ya sea la especie que sea, va a ser un animal que va a cambiar su conducta, es decir, un animal va a poder empezar a tambalear, va a poder demostrar signos de nerviosismo, puede atropellar, puede querer morder, atacar, atropellar, así, dependiendo un poco de la especie, ¿verdad? Entonces va a ser un cambio en el comportamiento, en la conducta del animal. Entonces esos signos debe de llamarnos la atención, ¿verdad? El animal no puede tomar agua, tiene mucha salivación, ¿verdad? Entonces, y una de las características principales es que el tren posterior, es decir, de cadera para abajo, ¿verdad? Piernas o parte posterior del animal, le dificulta moverse, ¿verdad? Es marcha tambaleante, hay una incoordinación o netamente una caída ya por completo, ¿verdad? El animal no puede desplazarse, ¿verdad?
¿La agresividad del animal se puede evidenciar?
se puede evidenciar, ¿verdad? Porque el animal siempre va a tratar, por decirte, generalmente podemos ver que un animal, un perro desconocido no va a venir a atacarte de la nada, ¿verdad? O un bovino no va a tratar de atropellarte así de la nada. Entonces, esos comportamientos de como de furia o de nerviosismo exagerado del animal es también un signo de alerta y de atención que se debería de prestar,
¿Y
¿verdad?
hay que sacrificar al animal o es curable?
No. Una vez, por eso, una vez manifestados los síntomas, ya la enfermedad no se puede tratar, no se debe de tocar inclusive ya al animal y de reportar. ¿Por qué? Porque el grado de exposición que nosotros como humanos tenemos es al tocar estos animales y que pueda ya sea arañarnos, mordernos, ¿verdad? Porque el contacto o por la que la transmisión se da por el contacto directo con la saliva del animal infectado, ¿sí? Por eso es que importante siempre manifestar, ¿verdad? De que no se debe de tocar a estos animales que tienen estos cambios de comportamiento o demostración de síntomas nerviosos, ¿verdad? Y acudir siempre al servicio, en este caso por los animales, más bien de porte mayor, decirle bovinos, equinos, ovejas o animales silvestres. Y en caso de perro y gato también nosotros reportamos al CAMBRA, que es el Centro Antirrábico Nacional que tenemos por parte del Ministerio de Salud, pero que trabajamos de manera coordinada.
¿Puede contagiar al humano el animal con rabia, doctora?
Sí, ahí está un riesgo latente que siempre tenemos, porque el contacto, por eso te digo, el contacto es directo cuando se pone en contacto, ¿verdad? La saliva de este animal infectado, que se puede dar por la agresión justamente, ¿verdad? Entonces, el contacto de esa saliva que puede producir una herida al morder o atacar al humano, entonces puede haber un grado de infección y exponerse al virus rábico, ¿verdad?
Y en este caso en el humano tampoco tiene cura.
Tampoco tiene cura.
Parece que en ambos casos, tanto el animal y el ser, ¿y qué hacemos con el humano? ¿Cuál
Y
es
en
el
el hum
sería el procedimiento de darse así, doctora?
Sí, y nosotros te cuento un poquitito el procedimiento que tenemos, ¿no?
Sí.
Cuando nosotros tenemos un caso de denuncia, en caso de bovinos, por decirte así, vamos a agarrarle a bovinos, a vacas en este caso ahora, cuando tenemos una atención, se va el colega veterinario, toma la muestra del animal muerto, se toma muestra de tejido nervioso, del cerebro en este caso, ¿verdad? Se analiza, sale un caso positivo, entonces se hace una investigación en campo, ¿verdad? Si es que el dueño, el capataz u otra persona estuvo en contacto con el animal y en este caso se le hace el esquema de vacunación por exposición, ¿verdad? A la persona que estuvo en contacto, entonces una vacunación preventiva que lleva acá el centro antirrábico, ¿verdad? Tanto al humano como a las demás animales domésticos, perros, gatos, ¿verdad? Entonces, tenemos un mecanismo de trabajo con la gente del Ministerio de Salud.
¿Y hay antecedentes en los últimos años de casos en humanos y sobre todo era su final, doctora?
Sí, el último caso que Paraguay tiene registrado y reportado es del año 2004 en el departamento de Guairá. O sea, hace tiempo, gracias a Dios, no estamos teniendo más casos en humanos. Y comentarte un poco que estamos en miras a la eliminación de la rabia en el Paraguay en un proyecto de 2024 a 2030, ¿verdad? De que seamos declarados como país libre de rabia humana transmitida por perros, ¿verdad? Pero sí tenemos casos de rabia en animales, eso sí, ¿verdad?
En
Y
otros
con
animales que no son
vacunación.
perros, que no son perros.
Que no son, que no, sí tuvimos un caso de rabia canina a través de este año en la zona de Ñeembucú, pero el perro fue expuesto al virus a través de un animal silvestre, ¿verdad? Entonces, el hecho es de que no tenemos más rabia humana, pero sí tenemos rabia animal,
Ah, sí.
¿sí? Desde el 2004 no reportamos rabia humana.
Pero ¿y la
sí.
persona que
Pero
falleció en el
sí.
2004 era un niño o un hombre ya adulto?
Sí, ya adolescente, creo que tendría entre 18 y 21 años tenía la persona.
Recuerdo yo ese caso,
Ah,
doctora.
sí. El departamento de Guairá, zona
Sí.
Iturbe.
¿Y la región, cómo estamos, doctora?
Nosotros este año te puedo dar solamente datos del 2025, así a modo de abreviar. Tenemos, por ejemplo, en la zona de Brasil se detectó en la Amazonia un caso positivo en humanos, también uno Colombia y otro Venezuela, ¿verdad? Lo que tenemos así en la región, y un caso no todavía registrado, pero sí que sucedió en la zona de Bolivia también de un médico en este caso, ¿verdad?
Y esto se evita con la vacunación.
Sí, en lo que nosotros insistimos en la vacunación de todos los animales susceptibles, ¿verdad? Al cuidar de nuestros animales también nos estamos cuidando nosotros mismos. Ese es el concepto que tenemos que tener, que es mucho mejor en estos casos, así como se dice, mucho mejor la prevención antes que tratar de curar, porque esto sí no tiene cura,
Y
¿verdad?
con una sola
Entonces, la
dosis, ¿no?
prevención. Tienen distintos esquemas de vacunación. En lo que es esquema de vacunación en perros y gatos lleva el CAM, el Centro Antirrábico Nacional, que depende del Ministerio de Salud, ¿sí? Y nosotros por SENACSA, más bien hacemos la orientación de la vacunación preventiva tanto de bovinos como equinos y otras especies. Y hacemos la recomendación de vacunación, la primera vacunación, a partir de los 3 meses de edad del animal, ¿sí?
¿Y cómo están los registros al respecto? ¿Hay conciencia, la gente, sobre todo que tienen niños, los padres son responsables? ¿Cómo está eso?
No, te podría hablar más bien a nivel de animales grandes, ¿verdad? Porque el registro de las vacunaciones de perros y gatos la lleva el Ministerio de Salud, ¿sí? Pero con relación a lo que es grandes animales, estamos tomando mayor conciencia porque hay que tener en cuenta de que los mayores casos de rabia se están registrando en especie bovina. Tenemos, por decirte, a la fecha tenemos 43 casos de rabia en animales en el año, en el país, de las cuales 33 corresponden a bovinos, ¿sí? Casi más del
El
90%, ¿verdad?
ganado vacuno.
Del ganado vacuno a sí mismo. Entonces, ahí vemos mucha exposición también por el personal de campo o mismo propietarios que tocan estos animales,
Y
¿verdad?
así como se
Entonces,
vacunan digamos, al plantel de vacas, ¿verdad?
sí, es
Que
así,
se hace
en así,
por el
Roberto.
tema de lactosa. ¿No se podría hacer esto en forma ya preventiva también aplicando la vacuna contra la rabia o tienen otro esquema?
Roberto, creo que Roberto, entonces
Sí.
creo que esto es el esquema que queremos plantear en el concepto de una salud. ¿Por qué? Porque vemos que la rabia es una enfermedad endémica muy presente en el país y que debe tomarse de la misma forma, quizás ya también de lo que es la fiebre aftosa, ¿verdad? Ver un poco una vacunación preventiva, ya que esta sí es una enfermedad mortal. Y por sobre todo zoonóticas, así se le tramita al humano, ¿verdad? Entonces,
Y
como
aparte que se
país,
está dando.
se está dando. Cada año tenemos registrados reportes mínimamente en un promedio de 50 casos al año, ¿sí? A lo que va del año vamos en 43.
Doctora, la aplicación de la antitetánica en el humano puede actuar como un antídoto o no tiene nada que ver
No.
con, no,
No, no, no,
en
no, 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 en
absoluto.
este caso no. La vacuna antirrábica es otra y específica, tiene su esquema de vacunación, tanto lo que es cuando tenemos en casos de preexposición, es decir, por ejemplo, personales de salud, médicos veterinarios u otros que como guardaparque y demás, que tenemos una exposición previa quizás al virus, entonces tenemos un esquema de vacunación. Y a una persona que ha recibido ya sea una agresión en sí, tiene otro esquema de vacunación. Esos esquemas son llevados a cabo y son planteados en escaso y ejecutados por el Ministerio de Salud, ¿sí? Para
Doctora, en
diferenciar un poco.
caso de ataque de la mascota en la casa de un perro, que por algún motivo muchas veces es atacado, ¿verdad? Un niño, pues no sé, si el animal le amaneció de mal humor y atacó a alguien de la casa, siempre se recomienda la consulta inmediata por más que la mascota tenga su,
Sus
digamos,
vacunas.
carnet de vacunación, demás cosas, igual uno tiene que aplicarse
Sí,
el antídoto.
la recomendación que damos es que cada caso debe de evaluarse, ¿verdad? Cada caso requiere un poco su historial. Entonces, ante una cualquier circunstancia de la misma deben de acudirse al Centro Antirrábico Nacional, que es el CAN, que está a mano acá en la UNA, San Lorenzo.
Sí, ahí
Entonces,
enfrente de.
Sí, así mismo. Inclusive domingo ellos tienen sus horarios de atenciones, entonces acudir hasta ahí en este caso En caso de acá a nivel central, ¿verdad? Y a nivel del interior tienen sus centros de salud, los centros de salud regional, en donde hay una unidad también de epidemiología que se encarga de estos casos, ¿verdad? De hacer la evaluación y si requiere para hacer la exposición.
Pero normalmente, ¿qué es lo que se hace? Porque algunos que son mordidos hacen historia también a los propietarios y dicen que tienen que aplicarse una serie de dosis, ¿no?
Ajá, sí.
¿Cuántas dosis? Eso depende, como dijo, pero ¿hay algún esquema ya básico?
Hay un esquema de vacunación que está establecido y escrito como protocolo del Ministerio de Salud. Generalmente es de 3 a 4 dosis, dependiendo del grado de la situación,
En
¿verdad?
un lapso de tiempo que puede usted significar o no. Después de ser
No sé.
mordida, la persona tiene un día, tiene horas para que acuda a ese.
Y lo más importante es siempre acudir lo más temprano posible. Estamos hablando solamente de agresión de perros, pero yo te diría de cualquier persona que reciba la agresión de un animal silvestre, de zorro o de otros. Así que usualmente los animales silvestres corren cuando ven a las personas. Por eso no quiero solo enfatizar en perros, ¿verdad? Sino que cualquier tipo de animal silvestre, ¿sí? Porque contarte a modo de información, ¿verdad? Que en la zona de Ñeembucú, actualmente los casos se estaban dando por casos de zorro que estaban atacando a las personas, ¿verdad? Entonces, y a los bovinos. Entonces hay que atender un poquitito todas las especies susceptibles de esta enfermedad, ¿verdad? Cualquier ataque de un animal debe de ser registrado y un poco analizado
Y
también.
esas personas que trabajan con estos animales en los bosques, qué sé yo, ¿no hay vacuna que se pueda aplicar al ser humano para que está muy expuesto a esto?
Sí, existe también un esquema de vacunación preexposición, nosotros lo llamamos. Y estos esquemas son establecidos por el Ministerio de Salud, ¿sí?
O sea que existe también entonces.
Sí, existe, así mismo. Por eso es importante un poco que todos los sectores se informen, ¿verdad? Y acudan principalmente a tanto lo que es nosotros por SENAXA, los animales de mayor porte, así como también al Centro Antirrábico Nacional.
Doctora, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable por las explicaciones y vamos a darle seguimiento. Siempre es importante entonces el cuidado de las mascotas en casa, el tratamiento que uno o el manejo que uno debe tener en casa con los animales, con la mascota, como así también aquellas personas que tienen contacto, ¿verdad? Por decir, con el ganado en el campo, en la estancia, e incluso a veces ahí los animales que tenemos en la casa muchas veces para el uso doméstico, la ordeña y consumo de leche, por ejemplo, que también puede darse una situación, ¿no?
Así mismo, siempre es importante no minimizar ninguna agresión, ningún encuentro con ninguna de las especies animales en general, porque siempre hay un riesgo de exposición a algún tipo de enfermedad. Entonces, el no minimizar ninguna situación y siempre acudir, ¿verdad? Ya tanto como humanos a los que son los centros de salud y también acudir un poco al SENARSA en caso de estos hechos cuando registramos en caso de animales, ¿verdad?
El murciélago es uno de los agentes transmisores de los animales del campo, ¿verdad?
Asimismo, es el principal reservorio y transmisor de la enfermedad que tenemos nosotros registrado es a través del murciélago, ¿verdad? Entonces, también es una realidad que hemos ocupado nosotros un poco sus lugares en el campo, entonces ellos están un poco ocupando también nuestros lugares en las ciudades, ¿verdad? Entonces, es importante no tocar y no manipular estos animales silvestres, ¿verdad? Para eso le tenemos a ALMADES, ¿verdad? Al Ministerio, que es el encargado en estos casos, ¿verdad? Porque valga decirte también que del 43 casos que les comenté de registrados este 2025, 7 de estos casos fueron de murciélagos que fueron encontrados y reportados por personas, ¿verdad? Y que fueron sometidos a análisis y arrojaron como resultado positivo a rabia, ¿verdad? Entonces, siempre hay que tener en cuenta cuando tenemos invasión de murciélagos en las casas y demás, tratar de conseguir, ¿verdad? Y reportarlo en el MADES en este caso.
Doctora, un abrazo muy amable como siempre. Hasta luego.
Cuando gusten, a las órdenes para cualquier información por parte del servicio.
Gracias por su
Adiós.
tiempo.
Sí, la doctora Maura Dávalos del
Así es.
SENAXA.